Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, sean bienvenidos a este podcast gaming presentado por un casual y un game dev, acompañados de un técnico de sonido, un abogado y un becario, de los cuales faltan la mitad.
Pero tú cuánta gente... ¡Epa! Que acabo de hacer un spoiler. ¿Tú cuánta gente has contado en esto?
Pues mucha, pero la verdad que hoy nos falta la mitad, porque estamos el casual... Hola. El game dev, Aitor Marañón, está ocupado. Acompañados de un técnico de sonido, hola, Íñigo Sendino, Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal?
Arratsaldeón. Un abogado lo tendremos en breves, pero sí, solo durante un breve periodo de tiempo. Y un becario, espera, el becario...
El becario ya se fue. El becario ya se fue.
Pero... ¿Y si hacemos magia, Íñigo?
¿Voy a
dar dos palmadas?
No.
Y a la segunda palmada va a aparecer.
A mí me gusta más el método cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparece Íñigo Fernández.
¡Let's go!
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué estás aquí?
He aparecido. Habéis hecho chas y aparecía a vuestro lado.
No, esto es impresionante.
No, pero la pregunta es, ¿realmente por qué estás aquí? O sea, si ya te hemos despedido.
Te hemos dado pena, nos echabas de menos.
Empezamos a llorar el otro día, pero ¿qué ha pasado?
Tengo boca, me gustan los videojuegos, puedo hablar de videojuegos. Tenéis un programa sobre videojuegos, no, se me está acercando suficiente al micro. Me gusta el programa, yo qué sé.
¿Qué más hace falta?
O sea, la ecuación tenía sentido, ¿sabes? Entonces digo, pues voy a abrirme, no sé. Voy a saludar. Y me habéis cogido, me habéis puesto la silla, me habéis atado. Y digo, pues yo ya te hablo, ¿sabes?
No está atado, ¿eh?
Mentira, solo tiene dos cadenas. Está exagerando.
Sí, la verdad es que...
Estoy exagerando.
De verdad. Vamos ya con
¿qué se nos viene hoy? ¿Qué se nos viene hoy, Íñigo? Porque hoy tenemos sorpresitas.
A ver, hoy tenemos cosas porque tenemos a Borja al teléfono, de hecho, que está esperando. Entonces, como buen producer man, le he puesto ya en plan de preescucha y está ahí esperando. Está calentando en el banquillo. Tenemos pocas noticias, pero tenemos noticias rápidas
y una sección especial por primera vez en aproximadamente 5 meses, 7 meses.
¿Qué es? No sé lo que es. No sé. What is that? Pero primero tenemos, Íñigo, el Patreon.
Ya no vas a tener que editar y poner 4 títulos porque vi el clip y sí, le ha puesto 18 títulos.
Sí.
A mí me hizo mucha ilusión hacerlo.
Yo diciendo del Patreon, Íñigo haciendo... ¡Bam! Y aparece en todas partes. Que dije yo, eso queda muy TikTok. Y ha quedado muy TikTok.
Pues eso. Pues si no lo dice, ya lo digo yo. Patreon.com/Euskadigital. Tenéis desde 2 pavitos al mes nuestros, o sea, los programas de Gaming Room. Como tengo el rótulo aquí arriba, puedo señalar los programas de Gaming Room en acceso anticipado. Y desde 5 euros al mes, todo el resto del contenido de Euskadi Digital.
Creo que vamos a tener que cambiar el lema de esto, ¿eh?
¿Por qué?
No puede ser Gaming Room videojuegos en tu día a día en Euskadi Digital. Tiene que ser Gaming Room patreon.com/Euskadi Digital.
Gaming Room, ¡dale tu dinero! ¡Hija de puta, que te rajo!
Saca la cartera.
Íñigo, por favor, esto es Family Friendly, estamos en horario infantil. En tu Larry Ratia no, pero estamos en horario infantil.
Family
Dame
Friendly,
la paga.
¿Horario infantil dónde? ¿Qué me estás contando?
No sé, la primera mitad del hormiguero es así. Luego, a partir de cierto punto, ya pueden soltar la mayor burrada que les dé la gana.
Acabas de mencionar un programa que está absolutamente baneado en mi vida. Así que, vámonos.
Ya que Íñigo no lo ha repetido por última vez, lo repetiré yo otra vez. Patreon.com/Euskadigital. Empezamos con las noticias. Empezamos con la segunda noticia porque somos así de especiales. Demandan a Sony por vender juegos digitales en exclusiva en la PlayStation Store. Y para esto es para lo que nos hemos traído a Borja Arbosa.
Sí, pero primero vamos
vamos a explicar un poco la noticia. Han acusado a Sony de impedir que las tiendas físicas puedan vender códigos de descarga, convirtiendo la distribución digital en un monopolio. Sony lleva impidiendo desde hace 2 años que tiendas como Amazon, Best Buy o Walmart, entre varios otros, vendan códigos de descarga, convirtiendo la PlayStation Store en la absolutamente única manera de conseguir estos videojuegos. Y además aseguran que el precio alcanza el 175% del valor que tendría la copia física. Ha habido también un caso similar de demanda recientemente, que además ya sabréis cuál es, que es el de Apple y Epic Games, que casualmente han pasado 6 meses por lo menos, y ahora es cuando se celebra el juicio, ahora dentro de poco, en estas semanas aprox. Que ha sido acusada Apple de monopolizar la App Store por el tema del método de pago, etc, etc. Si no sabéis de lo que estamos hablando, id a escuchar Gaming Room, porque en episodios anteriores comentamos esto. Y por este último caso, del que hemos hablado, se han revelado datos como las ganancias de Fortnite en 2018 y 2019, entre esos 2 años, que superan los 9.000 millones de euros. 9 billones de euros estadounidenses. Habiendo recibido la gran mayoría de esta cantidad de las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One. Y, ahora que hablamos de PlayStation 4, también se ha revelado que ciertas compañías tienen que pagar a Sony para activar el juego cruzado entre plataformas. Y es, por ejemplo, el caso de Fortnite, desarrollado por Epic Games, Minecraft de Mojang o Rocket League.
Pues, efectivamente, para hablar de todas estas cosas, tenemos al teléfono a nuestro abogado de cabecera, Borja Arbosa.
Arrachaldeón, Borja Arbosa.
Arrachaldeón.
Hey, muy buenas, muchachos. ¿Se me oye bien?
Sí, se te oye perfectamente.
Esto de entrar por teléfono siempre es curioso.
Pues,
pues sí, efectivamente, para hablar de mi tema favorito, las demandas.
Joder, la verdad,
así me gusta.
La verdad que sí. Parece que aquí, pues sí que, según la acusación, puede haber caso, ¿no? Es decir, Sony hasta hace unos años abogaba porque el resto de tiendas físicas y tiendas online también pudiesen vender sus códigos de descarga. Pero ahora parece que no, y esto puede convertirla de facto en la única que vende online sus propios juegos en formato digital.
Un monopolio.
Sí, está claro que Estados Unidos lo tiene bastante conocido el tema este del monopolio, porque Sony no es ni la primera. Ya sabemos, hemos hablado en otros episodios, precisamente hablabais del tema Apple, pero antes del tema Apple está, pues eso, el dominio de Android sobre el mercado, o de Google sobre el mercado, de estas grandes compañías que al final deciden qué se vende, dónde se vende, y como ellas son las que controlan principalmente la distribución, pues ahí lo tienes. En esas demandas, pues no sabemos si les darán la razón o no. Primeramente tendremos que ver qué pasa con el tema Apple, que es bastante parecido, ya lo has comentado, Gaisca, pero antes de eso, ¿qué tendrá que decir su señoría, el señor juez, cuando vea este tipo de demandas? Que es, para darle la razón aquí al consumidor, tiene que ver, uno, si efectivamente Play controla el mercado, que parece bastante evidente que sí, teniendo en cuenta que solo hay 2 formas de conseguir un juego de su plataforma, que es físico digital, y según ya la Play 5 que te hayas comprado, físico ya no lo vas a tener, porque si te has comprado la Play sin disco, pues necesariamente digital.
Esto piensa absoluta.
Por lo cual, en eso también se apoyan en los que han tirado adelante esta demanda, porque cualquiera te podría decir, pues cómprate lo físico, idiota. Pero claro, si tienes una Play 5 sin, y encima promocionada por la propia Sony, sin disco, es que estás vendido. Claro, entonces, no, esa no, es una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones, lógicamente, esa es una cuestión más numérica, será demostrar hasta qué punto, ellos dicen que sí, ese 175% que tiene valor con respecto al juego físico. No sé, yo soy usuario habitual de, bueno, yo tengo una Play 4 en este caso, compro de vez en cuando juegos, y los digitales normalmente por regla siempre me los salen más baratos.
Normalmente por regla te suelen salir más baratos, pero sí que es verdad que ciertas ediciones te pueden salir incluso en físico muchísimo más baratas de lo que parece. Yo te puedo poner el caso del Overwatch. En el Overwatch como tal, creo que ronda los 30 euros ahora mismo aproximadamente, y yo me he encontrado la edición original, la edición básica, y yo me he encontrado la Legendary Edition para PC por 23 pavos en game.
Ya. Pues claro, luego también está el tema de tú lo que dices, pero en game sería mercado secundario, ¿no? O mercado claro. De segunda mano, que es una de las cosas que también se le achacaron en su día a la Play cuando decían que iba, por así decirlo, a restringir o a tratar de intentar controlar el mercado de segunda mano para que los juegos que se comprasen fueran, lógicamente, de
claro, no, yo te digo de comprar el Overwatch original, tal cual. Sin estrenar,
pues
eso
sí,
es.
Pues
claro, las tiendas de ejemplo claro. Que ponen aquí son Amazon, Best Buy o Walmart, entre otras. Pero claro, Walmart, sí. De vender videojuegos, lo que yo te diga.
Sí, bueno, el caso es que se puedan comprar en otro mercado al final, que es lo que tiene que ser la competencia, que como lo puedes coger en varios sitios, tú como consumidor puedes optar por hacerlo en el sitio que te dé las mejores condiciones. Pero si solo hay uno, pues con patatas fritas te comerás lo que te pongan si es que lo quieres tener. Caso, como digo claramente, de PlayStation, que te pone la máquina, te pone los juegos solo ella, y ahí te las arreglas. Entonces, sobre el papel tiene visos de prosperar, al menos según mi opinión, y sin conocer muy a fondo la legislación americana, solo basándonos en precedentes, que por otro lado son gran parte de lo que es la legislación americana.
Claro, a eso también es una de las partes importantes. Es un caso que se da en Estados Unidos. Yo recuerdo en Sareanser haber comentado varios casos de la Comisión Europea metiéndose en temas de monopolios. Supongo que habrá alguna diferencia. Lo que pasa es que no sé si la podremos concretar mucho entre... no sé si el concepto o más bien la materialización del concepto de monopolio en Estados Unidos y en Europa.
Claro, al final son sistemas legales distintos, es decir, aplicarías las leyes antimonopolio estadounidenses o las de la Unión Europea y lógicamente te juzgaría un tribunal americano o en este caso la Comisión Europea, que como bien sabes es la que durante estos últimos años ha dado cerita a todas estas empresas cada vez que, normalmente a base de multas, cada vez que han llevado a cabo una de esas prácticas. Es decir, que aquí normalmente suele ser la administración pública, en este caso la Unión Europea, quien toma la iniciativa. Y en Estados Unidos se suele hacer a base de demandas colectivas, de estas que conocemos tipo Erin Brockovich.
De hecho, esta es una demanda colectiva.
Correcto.
Pues no sé si hay alguna cuestión más para...
Fernando, ¿qué opinas? Has estado muy calladito.
Estoy escuchando, estoy prestando atención. Este tipo de temas a mí me cuestan bastante, eso tengo que admitirlo. Así que no sé, no tengo mucho que decir. Nada.
Un tipo elocuente, como has podido comprobar.
Yo escucho más que hablo, ¿vale? Luego llego a conclusiones, ¿ok? Yo soy observador.
Sí que es verdad que el tema... Yo, al principio, cuando leí la noticia, yo pensé que estaba hablando de los exclusivos de PlayStation como tal, no de las de los digitales. Pero sí que es verdad que de por sí muchas veces los exclusivos de PlayStation vienen únicamente en formato digital. Y el ejemplo más claro que te puedo poner son los PlayStation Talents, que es la iniciativa de PlayStation para apoyar a los indies, que como tal, muchos indies obviamente no tienen recursos suficientes para hacer una campaña de juego físico. Y por ello los venden de manera digital, pero como son exclusivos de PlayStation y son juegos indie, juegos digitales exclusivos. Venga.
Yo compré el A Tale of Paper solo digital porque no existía la posibilidad de comprarlo físico.
Que si algún día sale, a por ello que voy.
Pues sí, pues yo creo que está más o menos todo explicado. El resto está en ver cómo va para adelante este proceso.
Ya que he mencionado los exclusivos de PlayStation, Aitor, jaja.
Y se le ponen una multa o algún tipo de consecuencias a la empresa y tienen que cambiar las políticas.
Pues habría que ver porque el juicio de Apple y Epic lleva 6 meses para ejecutarse.
Sí, eso ya también es otra cosa porque las cosas del juzgado van bastante despacio.
¡Burocracia!
Por cierto, cuestión muy aparte de todo esto. Borja, ¿cuánto te reíste cuando el gobierno propuso que el Tribunal Supremo resolviese recursos de casación en 5 días?
Pues bastante, bastante, porque no sé con qué medios lo van a hacer, no los que con los que tienen habitualmente. Para que os hagáis una idea, a mí me resolvieron un recurso de casación en 2 años. Y suele ser la media.
Sí.
No es el plan de que los miren un poco.
Madre mía.
El Tribunal Supremo ha dicho que la media que cuentan ellos suelen ser 5 meses, no 5 días. Así que, bueno.
Teniendo en cuenta cómo suelen hablar los políticos, no sé, a lo mejor van a utilizar blockchain para hacerlo.
Es muy posible. Borja Arbosa, Basquelao Abogados, gracias por estar con nosotros y gracias por explicarnos un poquito estos temas de los monopolios.
Un abrazo y buen programa, muchachos.
Pues nada, vamos con más noticias y ahora me doy yo paso a mí mismo para hablar de una cosita que se llama Game Builder Garage. Que, no, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Pues casualidad, porque es de Nintendo.
Y tienes otra más en este programa, no te preocupes.
Qué raro que yo hable de Nintendo. A ver, ¿qué es esto? Pues mientras yo...
¡No lo busca!
Mientras yo hago Control-C y Control-V y vuelve la música en algún momento... Pues lo voy a...
Pero
pues
si tienes un guión para algo con datos muy bonitos que he puesto yo ahí.
Que pues si yo no entiendo nada. ¿Qué es esto? Pues una plataforma, o más bien un juego, digamos, para crear videojuegos. Es decir, el concepto va a ser un poco rollo Super Mario Maker, ¿vale? Pero con un espacio tridimensional y, digamos, ordenado de otra manera. ¿Cómo lo ha definido Nintendo? Pues ha dicho en concreto que bueno, los niños, los padres y todos los demás pueden divertirse, bla, 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 pero en concreto que al conectar criaturas coloridas llamadas Nodon, se puede disfrutar aprendiendo. ¡Qué bonito! Es que los de PR lo hacen de puta madre. A través de lecciones guiadas que cubren los conceptos básicos de la programación de juegos visuales. Se podrán descargar juegos de amigos, porque esto es lo básico. Se van a utilizar los Joy-Cons, pero también puedes utilizar un ratón conectado a la Nintendo Switch, lo cual esto es nuevo, no es súper nuevo. Y esto va a empezar a venderse a partir del 11 de junio en la Nintendo eShop por $29.99.
Nosotros hablando exclusivos de PlayStation, exclusivo de Nintendo.
Hombre, por supuesto.
Hombre, ya.
A ver, pero yo creo que el caso anterior, no entro mucho tampoco por no extendernos con Borja, pero yo creo que la clave está en que haya un sobreprecio y que
claro,
al final no solo ejerzas el monopolio del digital, sino que encima encarezcas el mercado del físico. Nintendo siempre ha llevado la misma directriz, es no hacemos ofertas y en físico y en digital te vale lo mismo. Te jodes, ya está.
Nintendo es muy de te jodes, por lo que tengo entendido.
Los Days of Play son bastante chidos por eso.
Nintendo es, esto es lo que hay y tú verás cómo te apañas. Entonces, pues bueno, la verdad es que las imágenes que estoy viendo y el trailer tiene buena pinta, pues para ese segmento 5-12 años.
A mí me recuerda al Scratch.
Al Scratch. Al de programación.
Este, el del gato.
Al Scratch, el sí. Gato. A fin de cuentas es lo mismo, son conectar piezas de puzzles, solo que aquí no son puzzles.
Bueno, se ha dicho Super Mario Maker. Me acuerdo de otro. Bueno.
Es como no programar, si... es como programar sin programar.
Puede ser como RPG Maker o algo así, me suena que había algo así en programa.
Puede
que
ser.
Era como te ponía súper fácil, te ponía elementos y te ibas montando tu videojuego.
A mí lo que me recuerda a esto es al mítico Scratch, que en Scratch juntabas una pieza de puzzle con otra pieza de puzzle. Pues aquí es lo mismo, solo que en lugar de por puzzles va por árboles. Como tengo que hacer yo básicamente los esquemas de probabilitatea de matemáticas, ¿sabes?
No me hables de matemáticas.
Exactamente igual.
No es día de matemáticas.
Tengo examen la semana que viene.
Estudias mañana.
No, tranquilidad.
Hoy te vas a la cama.
Estudio la semana que viene.
Hoy te vas a la cama, tranquilo, piensas en Nintendo y sueñas con Mario. Yo qué sé.
Si piensas en Nintendo, sueño con Íñigo.
A ver.
Se ha puesto colorado.
Por favor. En fin, ya.
Noticia, sí, esta obra de arte sale el 11 de junio.
No, es que yo iba a meter un chiste absolutamente homosexual sobre soñar con Mario, pero me habéis rebotado el chiste en mi puta cara.
¡Bum!
Y ya no puedo. Esto es imposible. O sea,
Íñigo derrotado mediante sus propios métodos.
Sí, de verdad que sí.
Esta obra de arte sale el 11 de junio, que de hecho es un día antes
del.
¡Del E3!
¡Vaya!
¡Que tenemos sorpresitas este año!
Se vienen cositas al canal.
¡Se vienen cositas al canal! Esa frase más mítica le va a pegar un gol para la mesa.
No,
por Dios.
Se vienen cositas al canal, se vienen cosas guapas. Es un día antes del E3, así que directamente en el E3 empezamos por decir que ha salido esto.
Review de esto. No me lo voy a comprar, olvídate.
¡No!
Va a caer.
Pasamos ya a la tercera noticia, con The Division Heartland. A lo mejor a algunos os suena la saga de The Division, está desarrollada por Ubisoft. Es una franquicia de la serie de Tom Clancy, por si nos suena, porque sí, hay más franquicias aquí dentro. Es decir, The Division es una saga que tiene varios videojuegos dentro de la franquicia de Tom Clancy, que tiene varios juegos. Y se estrenó en 2016 la franquicia de The Division dentro de Tom Clancy, con su primer videojuego para PC, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Y cuál es la cosa? The Division Heartland es un free-to-play que va a llegar a PC y a consolas en 2021 o 2022. Directamente te lo dejan así, en plan, 2K21 o 22, no tenemos ni idea, depende de cómo salga.
Va a ser 22.
Y saldrá en el 2077 como Cyberpunk.
¡Ey!
Muy bueno,
si la arregla antes de sacarlo sería un detalle.
Estaría
no como
chido.
El otro.
También habrá un juego para móviles, aparte de este juego, también habrá uno para móviles y una novela. Y una película de Netflix que ya está confirmada también, en plan, todo en pack. Y este videojuego está siendo desarrollado por Red Storm, que es un estudio de Ubisoft que se ha encargado de otras entregas como, ojo cuidado, Tom Clancy's Ghost Recon, para los más amateurs, no, o lo contrario.
Pros. Veteranos.
Para los más veteranos. o Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown. El que tiene potencia es el Rainbow Six Siege, así que el Lockdown me la suda un huevo y además Lockdown suena a confinamiento. No, gracias.
Correcto.
The Division tiene en proyecto una saga de videojuegos entera. En plan, los de dispositivos móviles tiene una saga de videojuegos entera dirigida a jugadores de dispositivos móviles para ampliar la audiencia. Es decir, vamos a tener toda una línea árbol cosa de juegos de The Division para móvil. No sé cómo va a salir esto, tengo miedo. Mientras no me ocupen los juegos 30 gigas en ese móvil, vamos bien. Y por el resto, chido. Y respecto al tema de novela y serie, los actores y actrices principales de la película de Netflix y también el director ya están confirmados. Y también que estará ambientada en los hechos de la primera entrega de la saga y por el contrario la novela seguirá a partir de la segunda. ¿Alguno de vosotros ha jugado The Division?
No, pero me han hablado bien y mal.
Cuéntanos, ¿qué te han dicho?
No me acuerdo, era 2016. Y luego vi que habían sacado un segundo y digo, ¿ya? ¿Tan rápido? Porque el primero habían tardado. ¿Cuánto habían tardado? Que igual sacaron un tráiler en un E3, no sé si fue en 2013 o 2014, y fue ¡guau, qué guapo! Y de repente cuando sacó el juego no había ni humo. Bueno,
Cyberpunk 2077,
no, sí, algo así.
La gente diciendo que el Cyberpunk se iba a poder jugar en una 1050.
Sí,
en el E3 de 2013-14. Y llegas y tienes una 3080 y te la suda,
no
puedes.
Y no hay chapoteo en el agua, que hay gente disparando al agua y no hay chapoteo, en fin.
No, tienes que echarle tu agua a la gráfica para que eso te queme.
Bueno, sí, me han dicho que la historia está regular, pero que si vas a divertirte, hay opción multijugador, tal, está bien. Del 2 no tengo ni idea. Y este supongo que seguirá la historia después del 2.
Tiene bastante pinta, creo que sacaron uno hace relativamente poco. Y sinceramente, yo de Division no sé nada. O sea, sé que es en plan mundo postapocalíptico, bla, 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 gente pegando tiros, pero más allá de eso...
Poco más,
cero,
sí, no sé.
Cero, tal cual. Un género de multijugador en línea, un shooter, tiene bastante pinta. Me encanta cómo te lo venden, de multijugador en línea. En tercera persona, de disparos táctico y rol de acción. Eliges a un héroe y pegas tiros.
Tal cual. Y lo ves desde atrás.
Y luego tienes la saga esa de Tom Clancy, porque Ubisoft es muy especialito, entonces tiene que sacar sagas para todo. Una vez sacas sagas, agrupa las sagas.
En fin.
Cosas de Ubisoft. Tienes Tom Clancy's Rainbow Six, Tom Clancy's The Division, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's... de todo. Tom. Absolutamente de todo.
Vas a cambiar Tom.
Así que esto ha sido The Division Heartland y vamos a tener... A mí lo que se me hace curioso es la saga para móviles. Que digo, a ver, está bien para acercar a tu audiencia a este tema, pero... ¿Vas a poder jugar a un shooter en móviles? Porque con Call of Duty Mobile lo sale muy bien, ¿eh?
Igual hacen como... Joder, no se me ocurren ejemplos, pero harán, yo qué sé, estos juegos de estrategia que tienes tropas por bloques y tú desde arriba lo ves.
¡Buah, eso es horrible! ¿Sabes? Eso es horrible. Hicieron lo mismo con el Rainbow Six Siege. Es horrible. Es literalmente horrible. Es
pero
como,
igual lo intentas
no sé. Vas a tener tu juego favorito del PC en el móvil. Y en el móvil haces una patata. Haces literalmente una patata, sí, porque tienes que darle a dos botones. Es pues horrible. Tú ahí en PC súper concentrado, literalmente pudiendo cambiar el ángulo de mira para poder salir de una esquina. Literalmente saliendo de la esquina en plan, girando para un lado y para otro. Y luego cogen y te dicen, ah, sí, en el móvil vas a tener la experiencia multijugador que siempre has soñado en el PC. Coges, vas al móvil y haces, mira, te voy a poner aquí a Reis y a pegar un tiro. Y va encima en plan por juego de turnos. Es horrible.
Bueno,
horrible. Ni que fuese Hearthstone esto.
Es una teoría. No he leído nada de esto.
Efectivamente. Así que ya veremos cómo sale. Y si sale como una patata, no os preocupéis porque vendremos a deciroslo. Íñigo, ¿algún que decir respecto a esto?
No.
Sí, no, vale.
Estupendo.
Muy bien, pues me ha tocado a mí. A ver, Resident Evil. Resident Evil Village. Resident Evil Village. Como queréis llamarlo.
¡Village!
La octava entrega de Resident Evil, ¿vale? Se estrena hoy.
Hoy 7 de mayo de 2021.
Pero como para el resto de personas del mundo estamos en el día 10.
Estaba pensando si tenía que decirlo de esta forma.
Bueno, he quitado.
Tú dilo, hoy 7 de mayo de 2021.
Me lo has cambiado, yo tenía aprendido el guión. Bueno, en fin. En fin, 7 de mayo. Para quien viva en 7 de mayo, si hay viajeros en el tiempo o si lo sabrá, no lo sé. 7
o
de
si
mayo sale para
Play 4.
También. En el Patreon están en el 8 de mayo.
Para Patreon también sale el juego. En fin. Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series. No sé. ¿Qué series y PC? Voy a hacer como que no.
Xbox Series, las dos. Claro, Xbox Series,
ah,
claro,
X y S. Y S.
Eso. Y para el Patreon, ya lo ha dicho.
Para el Patreon también.
Naturalmente lo podéis descargar en el PC.
Anyway, sí. El juego será de género survival horror. Gráficos ultra realistas generados con R-Engine, no sé cómo se dice, R-Engine, bueno, el motor gráfico que se usó ya para Resident Evil 7, de la entrega 2017, que yo jugué un poco, me quedé a la mitad, no voy a dar detalles. Y sí, bueno, sabemos que en el 7, la séptima entrega de 2017, Capcom se alejó un poco de la temática de siempre de más tirar a la acción, como conocíamos en la cuarta entrega, por ejemplo, creo que era. La cuarta era la de... que se iba a España, ¿no? Me sonaba. Que el tío era un agente secreto y tal. Era todo acción.
Sinceramente, no sé nada de Resident Evil porque me da muchísimo miedo. ¿No? Pero si se viene a España tendrá toreros zombies, ¿no?
Solo digo que había un meme con zombies mexicanos.
¡No!
Y estaban en España. Bueno, en fin.
Ostras, Resident Evil 4. Eso, esto
era 4, ¿no? Que tiene el tío que era un agente secreto o algo así. Bueno, sí, eso. Sí, la temática era muy así. Muy servicio secreto, mucha acción, mucho.
En el Resident Evil 4 se han inspirado muchas cosas. Porque también el juego de Resident Evil para las VR es el 4 en el que se han inspirado.
Sí, pues mira.
Tiene muchas inspiraciones esta cosa.
Pues eso. Pues esa fue la inspiración. Es la inspiración para este Resident Evil que vuelve después del 7. A un ambiente más de acción, más de eso.
No sabía que el Demogorgon estaba en Resident Evil.
Está, no sé, jugué un poco al 4, el 7. Pues sí que está. Me lo confirma aquí en sí. Bueno, sí. Y bueno, el Village, o el 8, como queráis llamarlo, lleva la historia hacia un tono más sobrenatural, místico, mediante leyendas, símbolos ocultos y terror gótico. Hay un meme. Esto no está en el guión, pero quiero comentarlo porque me parece muy curioso.
Dale. Lady Dimitrescu. Sí. ¡Como sí. para no!
¡Cultura! Vale, salió un tráiler, yo no lo vi, pero salió un tráiler y aparecía una... Era una vampiresa.
Es una vampiresa
de 3 metros algo así, que miraba a ser jugador de forma medianamente seductora desde arriba y el internet se volvió loquísimo. O sea, y la publicidad se hizo sola.
La waifu de mucha gente. Espera, mierda, estamos en Twitch. ¡Ja,
¿Por qué lo de estamos en Twitch? No entiendo.
Esa, la W word está censurada en Twitch.
Es verdad, no se puede decir esa palabra. Bueno, la... sí.
¿No se puede decir waifu?
Iñigo, ¿quieres que nos
desmonetice? ¡Dios mío!
Espera, ¿nos
estáis locos?
¿Qué he dicho? ¿Qué?
Sí, bueno. Publicidad mediante memes. Es muy bonito lo que pasó, cómo se unió todo el mundo.
Como Xbox, que se hacen publicidad gratuitamente sin quererlo.
Pues ahí está. Así funciona internet hoy en día.
Yo me estoy odiando a mí mismo porque... es que te prometo que me estoy odiando a mí mismo porque yo he leído... Re-Village lleva la historia hacia un tono más sobrenatural, místico, mediante leyendas, símbolos ocultos y terror gótico. Y como vengo de estar agobiado por exámenes, lo que se me viene a la cabeza es el realismo mágico de literatura de Gaste.
Dios mío, estoy hasta...
¿Perdón?
Me han venido flashbacks de los libros de... Joder...
Espera, ¿tenías libro?
Claro, de...
Tengo uno, mate.
Ah, bueno. No, pero me refiero... no te he mandado la lectura sobre el realismo mágico y tal. Yo qué sé. No. La Casa de los Espíritus,
Isabel Allende.
Creo que sí. No me acuerdo.
No, pero me entra Isabel Allende en el examen y me entra también Julio Cortázar, porque estoy leyendo cuentos.
Pues mira, por eso, yo qué sé. Eso es realismo mágico. Pues igual es eso. Igual le das eso.
Igual Resident Evil es realismo mágico.
Es un mundo normal y de repente aparece una vampiresa de 3 metros. Como, esto es normal. Bueno, yo qué sé. Sí.
Whatever.
Sí, bueno. Que no.
Es que los memes se han hecho muy épicos con Dimitrescu.
Ya está, es que ya está hecha
muy
la publicidad. Bueno, antes de que se me olvide, abajo pone Resident Evil Reverse. No tengo ni idea, no he visto nada sobre esto, sobre el anterior sí, sobre el 8, de todo, pero esto no, aparentemente es un... entiendo que es un modo multijugador que no sé si vendrá con el 8.
No porque es un modo multijugador gratuito.
Es un modo multijugador, pues mira, pues
free to play.
Gratuito, free to play, de 4 a 6 jugadores en combates a muerte y efectos visuales de estilo cómic. Me viene a la cabeza Don't Starve, ¿puede ser?
¿Quién?
Don't Starve. Que es un juego muy así, como muy de cómics, que hay muñequitos saltando. No será lo mismo.
Pero a mí me recuerda a otro, fíjate. Pero... Ah, ya sé cuál es. Puede ser.
No sé por qué me ha venido a la cabeza, pero puede ser, es como pero muy, yo, fíjate, muy exagerado.
Se me sonaba más al... ¿Cómo se llamaba este? Que lo jugamos nosotros en la Phantom Sirius. No, siempre voy a hacer referencias a la Phantom Sirius 2019. El de la Phantom Sirius 2019, que era un juego de, en plan, daba muchísimo cague y estabas encerrado en una casa y era una perspectiva de tercera persona que yo la odiaba porque no veías una mierda.
Ni puta idea.
Creo que es el Do Not Open.
Ni puta idea.
I don't know.
Yo creo que no jugué a eso. Ellos lo jugaron, yo.
Tú me estás
bueno,
jugador.
Tú estabas.
Yo creo que no estaba. Yo creo que eso fue el sábado.
No, el Do Not Open es uno que presentaron, pero sí, también. Similar.
Bueno, eso, un estilo como de cómics. No sé, ya veré imágenes. Ya os diré qué tal.
Estupendo.
A la próxima aparezco yo por teléfono, verás tú.
Pues el Resident Evil, como siempre decimos con este tipo de juegos, me falta la sintonía de supermercado, de anuncio, de ascensor detrás, pero da igual.
Din, don, din.
Como siempre decimos, si queréis jugar a Resident Evil, por favor, jugadlo a las 12 de la noche con las persianas bajadas, iba a decir las persianas apagadas, con las persianas bajadas, con las luces apagadas y con cascos 3D a volumen máximo.
Y
gracias.
Un orinal al lado, por favor.
Un orinal no, vas a necesitar un váter entero.
En fin, ¿algo más?
Eso es todo.
Eso es todo, amigo.
No me has cerrado la sintonía de supermercado.
Din, don, din. Hala, pues vamos con más noticias. Es tu turno, Gaiska, venga.
Efectivamente, dale. Me has dado paso ahí porque se nos acaba la sintonía. Oh, vale.
Vaya, qué casualidad.
Ay, espérate,
que ya si te pincho la cámara correcta ya...
Impresionante. Hola, buenas tardes a todos. Microsoft afirma que no obtiene beneficios de la venta de consolas Xbox.
¿What?
A ver.
Os lo explico, porque yo también lo leí y me quedé con cara de... Sí, mis huevos. Uh-huh. Se ha desvelado en el juicio entre Epic y Apple. Porque hemos dicho que se han desvelado muchas mierdas en el juicio entre Epic y Apple.
Sí.
Y una de las cosas que se ha desvelado es que los beneficios vienen de la venta de juegos y de suscripciones, como por ejemplo el Game Pass, pero en ningún caso de la consola. De hecho, pierden pasta. Palman pasta por cada consola que venden.
No, pues,
para que te hagas la idea, la rentabilidad, además, ha subido. Por suerte ha subido. Pero, para que te hagas la idea... Vamos a poner las dos generaciones, la PlayStation 3 con la Xbox 360, por un lado, y la PlayStation 4 con la Xbox One, por otro lado. Uh-huh. La PlayStation 3 se perdían $250 por cada consola vendida.
Dios santo.
Y la Xbox 360, $125 perdidas por cada consola vendida.
A ver, en su momento ya se sospechaba que ese tipo de consolas iban bastante subvencionadas. No sabíamos que tanto, pero bastante subvencionadas, sí. O sea,
por eso hay mucha gente que dice que te sale rentable comprarte una consola porque lleva un hardware bastante potente... para el precio que tiene, porque cuesta 500 pavos la consola como mucho.
Te sale rentable comprarte una consola nueva y claro, juegos de segunda mano.
Claro, eso es.
Básicamente.
Entonces, ¿cuál es la cosa? Por suerte estos datos han cambiado, porque si no daría mucha pena. Y la PlayStation 4 tiene un beneficio de $18 por consola vendida. Y la Xbox One de $28 por consola vendida. Sin duda Xbox le ha rentado más porque PlayStation perdía 250 y ahora gana 18. Y Xbox perdía 125 y ahora gana 28.
Que van a empatar y luego a ganar con los servicios online.
Efectivamente, la cosa está en la venta de juegos es lo que verdaderamente les da beneficios. Y de suscripciones, claro, en todo caso. El PlayStation Plus es lo que hay. El Xbox Game Pass porque el Live Gold cosas se ha suprimido. Etc, etc. Entonces, sí, desde luego, no sale rentable hacer consolas. No hagáis consolas, no os hagáis creadores
no
de consolas.
Como si pudiese
humanos, no os hagáis creadores de consolas. ¿Qué os parece esto?
Pues me parece muy raro.
¿Muy raro por qué?
Me parece muy curioso, no sé. Porque es como... vendemos juegos, vale, pero no nuestra identidad... O sea, tenemos esta consola, que es la hostia, tal. Pero perdemos dinero con ella. No sé, da igual.
A ver,
no tengo final, ningún tipo de razonamiento detrás, simplemente se me, es
al,
como...
Al final esto es la misma estrategia que llevan, por ejemplo, las operadoras de telefonía. Euskaltel, por poner un caso, te gana dinero vendiéndote un móvil. Bueno, es que esto ya no lo hacen, pero bueno, voy a poner el caso de que lo sigan haciendo. Ganaban dinero cuando te subvencionaban los móviles vendiéndote un móvil a 29 euros. No, ganaban dinero con la permanencia que te hacían de 2 años.
Y Euskaltel con Euskal Encounter palma pasta cada año.
No, pero eso es otra cosa. Eso es una cuestión de obra social y de... ¿cómo se llama? Responsabilidad social corporativa, fundaciones y esas cosas. La cuestión al final es, si yo tengo un servicio online y tengo unos juegos y tengo una serie de cosas que te puedo ir ir dando para ganar pasta, para ganar beneficio. El problema que tiene Sony y que tiene Microsoft es que tienes que entrar a la plataforma. ¿Cómo entras a la plataforma? Comprándote la consola. ¿Qué voy a hacer? Pues venderte la consola dentro de mis márgenes lo más barata posible. Y si te la tengo que subvencionar para que vengas a mí, pues te la subvenciono. ¿Te la vendo por debajo de coste? Sí.
Y por eso te la venden en pack con juegos, etc. Claro, habitualmente no te compras una PlayStation 4 sola.
Claro.
Te compras una PlayStation 4 con, yo qué sé, con el Death Stranding y el Lego Dimensions.
Juegas pues, los dos, bueno. No juego ninguno de los dos, pero sí.
Yo he jugado uno.
Bueno, pues
y
sí.
Y no es el Death Stranding.
Claro, es que esa es la estrategia.
Pues mira, nunca lo había visto así. Claro, parece evidente, porque es como, nosotros no hacemos juegos, pero hacemos consolas, y perdemos las consolas. Ahora lo entiendo.
Microsoft, por ejemplo, es una empresa que lleva muchos años no haciendo ni ordenadores, ni sistemas operativos, ni nada de nada. Lo que hacen son servicios. Entonces, ejemplo claro, Office. ¿Tú quieres comprarte ahora un Office, una licencia de Office de por vida? Pues te costará lo que sea, no sé ya ni si la venden.
Como tal, un español gasta de media 15,64 euros anuales.
Al mes.
Anuales. En videojuegos. ¿Cuál es la cosa? Con el tema microtransacciones, con el tema ofertas, con el tema todo lo que se ha metido ahora, ese precio por lo menos se ha triplicado. Por lo menos.
Claro.
Por lo menos. Claro. Entonces, claro, te viene con días de verano de Steam. No, pero con los Days of Play de.
Además de eso, yo el ejemplo que ponía es yéndonos a otra cosa. Pues tú ya no puedes comprar una licencia de Office en plan de Office anual o Office de por vida. Tú compras una suscripción. 3 pavos al mes, Office. 10 pavos al mes, OneDrive con la licencia de Office. Pues eso. Lo mismo que hacen con las suscripciones con los Game Pass y lo mismo que
PlayStation Plus
y a lo mismo que se dedica a Netflix, vamos.
Sí.
Todo va por suscripciones. Ahora es básicamente pagar mensualmente las cosas.
Pues sí, y cuando dejas de usarlo, pierdes todo y ya toma por culo. Y ya está, pierdes el acceso a todo porque ya nada es tuyo, todo es de las empresas.
Madre mía.
Pues esto, yo por eso me compro los juegos de Switch en cartucho.
Aparte de porque dentro de 30 años se evaluarán muchísimo como las cartas de Pokémon y te costará 3.000 pavos.
Por ejemplo. Qué casualidad que la siguiente noticia es sobre las ventas.
No has dejado ni sonar la sintonía. Deja sonar la sintonía.
No, que no. Que yo hago una transición buena y la quiero aprovechar. Maldita sea. Ventas de Nintendo. Nintendo ha hecho su cierre trimestral, anual, mejor dicho, como en todos los años fiscales, a 31 de marzo. O 30, lo que sea, creo que marzo no tiene 31 días, que alguien me corrija, por favor. Y ha dicho, bueno, os vamos a decir cuánto hemos ganado, pero os vamos a decir cuánta mandanga hemos soltado aquí al mercado durante los últimos tiempos. Datos de diciembre de 2020, juegos más vendidos. En primera posición, Mario Kart 8 Deluxe, lo cual es un movimiento maestro, primero porque los Mario Kart siempre venden bien, y segundo porque se gastaron como unos 8 euros y medio en el desarrollo de este juego, porque es lo mismo que el Mario Kart 8, pero con el modo batalla y ya está, y mejorado un poquito. 33,41 millones de unidades.
Vaya, por fin sabes lo que hace el FIFA.
En segunda posición, sí, bueno, eso también. Hay varios deluxe, hay por lo menos dos deluxe en
sí,
esta.
Sí, las patatas deluxe también.
Patatas deluxe también. Para sorpresa de nadie, en segunda posición, Animal Crossing New Horizons.
Para mi sorpresa, está en segunda posición y no en primera.
Sí, la verdad que, joder, todo apuntado.
Sí, pero el Mario Kart 8, ¿cuándo salió y cuándo ha salido el Animal Crossing?
También es verdad. Sí. Joder, pero en cuarentena pegó un explotido el.
Pues eso,
el
le quedan 2 millones de ventas para ganar.
Un explotido. Un tremendo explotido. Muy bien. Tercera posición, Super Smash Bros. Ultimate, 22 millones. Cuarto, el Zelda Breath of the Wild, 21 millones.
Quedaos con este título, con el tercero, ¿eh? Quedaos con ello.
¿Con el Super Smash Bros. Ultimate?
Quedaos con ello.
Vale. Vale. El quinto, Pokémon Escudo y Espada, 20 millones. Super Mario Odyssey, 20 millones. Me parecen pocos millones.
Sí.
Super Mario Odyssey, para el tremendo juegacho que es.
Pero todavía vende.
Os lo digo porque, además, me lo he pasado entero y sigo ahí buscando las putas lunas que están escondidas hasta en el sombrero de la princesa.
Y la Lady Dimitrescu también están escondidas en la falda. ¡Venga!
¡No!
Ay, por favor.
No provoques a los gamers.
Super Mario Party, 13 millones. Pokémon Let's Go Pikachu and Eve, las dos, entre ellos dos, 13 millones.
¿Cómo que Eve?
Eevee.
¡Gracias!
¡De nadie!
No, no voy a decir que no sabía que se decía Eevee. Yo no, no sé cómo lo he dicho.
Lo gracioso pero... es que el Pokémon Let's Go Pikachu Eevee ha sacado 13 millones, pero el Escudo y Espada ha sacado 20,35. ¿Cómo se nota que en el Escudo y Espada hay combates de VGC y en el Let's Go Pikachu Eevee no? Básicamente se puede jugar competitivo en el, espada, en el Escudo y Espada y en el Let's Go no.
En novena posición, Splatoon 2, que ha vendido solo casi 12 millones, a pesar de que también es pues lo que he visto yo a los First Person Shooters, Dios me libre de jugar.
¿Cómo pero, que First?
Bueno, lo que sea, a los shooters.
First Person Shooters.
A los Person shooters, shooter de tinta.
Es pintura, ni siquiera son balas.
A los shooters, Dios me libre de jugar, pero yo lo he visto jugar y tiene tremenda pinta y también parece que es un tremendo juego.
Todo,
es
divertido. Tremenda pinta.
No, no, es divertido, puedo dar fe.
Yo no puedo con esos controles, no puedo.
Va, siempre dice que tiene buena pinta, 50% de veces va a aceptar. O sea, y aquí acertó.
Y por último, el otro...
Salvo que seas un gamer casual medio, que a cada presentación de videojuegos que vayas vas a decir que es una mierda porque, VR Showcase, te doy el Resident Evil 7 en versión VR, pero me has dado Minecraft, no, puta mierda.
¿Es una indirecta o...? Bueno.
En fin.
Sí, es una indirecta.
Y cerrando ya la lista en última posición, el New Super Mario Bros. U Deluxe, que como dice su letra U, efectivamente es otro reciclaje de la Wii U. Tremendo reciclajazo. Efectivamente, cachín, cachín, y a todo por culo. Pero solo han vendido 9 millones de unidades, entre solo, ellas sí. La mía. Hay que pero me lo compré de segunda mano. Es que dije, no, el Super Mario...
Comprar de segunda mano, jodeos, industria.
No, a ver, el Super Mario Maker no me lo iba a comprar de primeras porque no iba a tener el online. Por cierto, tengo que renovar mi online. Pues, es que esto es lo que pasa. Entonces dije, quiero algo que me dure por vida, pues el New Super Mario Bros. U Deluxe. Es lo que... Y ahora tengo los dos, entonces tengo muchos niveles que no voy a jugar ninguno, pero bueno, da igual, es otra cuestión que no compete a este... O sea, exponerme ahora mismo no compete, no es el tema.
Exponerte a estos expositivos.
Sí.
Lo siento.
Ay, estás muy enchufado en el tema, ¿eh? O sea, estás muy pesadito con primero de bachiller.
Déjame, acabo en 2 semanas, coño.
Disfruta este curso porque...
¿Disfruta qué? Si me quedan 2 semanas.
Sí, sí, disfruta. Sí, sí, aprovecha. Disfrútalo. Disfruta este verano y el curso y todo porque lo que te viene es telita, ¿eh? O sea...
¿Me estás retando?
No, en segundo de bachiller...
Te estamos amenazando, yo digo lo mismo.
En segundo de bachiller vas a tener que apretar nalga y decir, joder...
¿Me estás retando?
No, yo te...
¿Me estás retando, Íñigo Sendino? Haz una declaración formal.
Te estoy dando una advertencia como amigo y compañero.
Deja de darme advertencias y dame consejos, capullo.
Bueno, consejos, advertencias, lo que tú quieras.
Aprieta el culo.
Aprieta
el culo. Aprieta el culo, aguanta.
Aguanta bien. Y luego ya como vayas a la universidad, ahí sí.
Y luego ya llevas vaselina. Directamente llevas vaselina en plan...
Sí, mejor. O sea, tienes dos estrategias. O aprietas el culo o directamente...
O aguantas.
Empiezas a practicar. A practicar, bueno, ya sabéis.
Hora infantil.
A estudiar, sí.
En fin, pues dicho esto... Aquí había más datos, pero...
Mejor. Pero te has pasado por el foro los huevos como de siempre, porque ¿para qué hago yo guiones? ¡Para nada!
Todo se basa en la tertulia, en tirar de nada. Así que aquí...
No, si aquí no hay nada que tertulear, yo ya lo hemos dicho todo muy bien, hemos dado las cifras, pues las letras, y ya está, y listo.
¡Y nos vamos con las noticias rápidas! Empezamos esta sección que las noticias van a tener un poco más de longitud de lo habitual, hablando de Scarlet Nexus, que ya se ha lanzado su secuela inicial. Ha sido realizado el videojuego por un estudio que se encargará del anime, la secuencia inicial ha sido realizada por este estudio, y el videojuego se lanzará el 25 de junio para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series, es decir, X y S.
Muy bien, 2021 World Video Game Hall of Fame.
Es esto en inglés, es, de Harvard.
Esto es un salón de la fama de los videojuegos en el que el Strong National Museum of Play de Nueva York ha elegido anualmente ciertos títulos, anualmente ciertos títulos para incorporarlos. No tienen que ser del último año, sino que en general. De los nominados, los elegidos han sido el StarCraft, tremenda elección. El Animal Crossing, bien.
El original, ¿eh?
El original. El Flight Simulator de Microsoft. Y yo iba a...
Where in the world is Carmen Sandiego?
Yo iba a traducir libremente dónde carajos está Carmen Sandiego. Efectivamente.
¿Dónde se ha metido Carmen Sandiego?
Perdón, ¿cuál ha sido esa voz?
Mi voz estándar de doblaje, da igual.
Quiero escuchar eso otra vez.
¿Cómo era? ¿Dónde leches se ha metido Carmen Sandiego?
¡Dios de mi vida!
Tremendo. Esto es la voz de estándar. Mike, maldita sea, ya te he dicho mil veces. Ya está.
¡Qué anyway, guapo, tío!
Esto es mi segue para mi noticia. Ya se puede jugar a Supershot a 120 FPS o 100 fotogramas por segundo en las Oculus Quest 2. Es un juego bastante divertido, a mi modo de opinión, y tiene que estar jugando en realidad virtual.
Es brutal ese juego. O sea, tú te pones ahí a disparar, le tiras la pistola a la cabeza a otro. Es impresionante.
Matas 100 pistolas, una pasada.
Pokémon Viajes Maestros, la 24ª entrega de la saga, que se lanzará este 2021. Y básicamente la trama principal es Ash y Go. Goache, gimnasia, serán los protagonistas, así como Sindrace y Pikachu, obviamente invertidos, es decir, Ash con Pikachu y Go con Sindrace.
Lo de la 24ª ha sonado que decías un número random, pero sí, es la 24ª.
Es la 24ª, número 24, chaval.
Literalmente es la 24ª y no otra.
Se nos ha ido. Vale, pues me ha aparecido aquí en rojo, disclaimer, eso no me acuerdo cómo se traduce a español.
Encuádralo, Íñigo, encuádramelo, yo no edito esto, encuádramelo.
Sí, es importante. Que se calle todo el mundo. Horizon Zero Dawn disponible gratuitamente en la PlayStation Store hasta el 15 de mayo. Yo solo tengo que decir, ya me lo he bajado, aunque ya lo tenía pillado desde 2010, finales de 2018, diría yo. No me acuerdo. Tengo como 150 horas metidas, yo creo que más. El DLC también. Por cierto, si os lo descargáis tenéis el juego original y todo el contenido adicional, incluido el DLC, que tiene una historia mejor que el juego original, y tengo que decir que es un juegazo de la hostia. La historia está mejor está del DLC, lo acabo de decir. Los gráficos son impresionantes.
Los gráficos son absolutamente impresionantes.
La música es, te juro, o sea, parece una banda sonora estándar, pero cuando te pones a jugar y te metes, os juro que no hay nada mejor. Aparte de la música de Doom Eternal. Eso es otro tema. Y sí, y está muy bien, muy divertido. Tiene un gameplay bastante guay. Y hasta aquí mi chupada de a Horizon.
Horizon Zero Dawn lo hemos recomendado en todas partes, hemos hablado de ello en todos momentos, todas partes. Es impresionante, o sea, es un juego impresionante si no lo habéis jugado ya. No sé qué coño estáis haciendo que no lo habéis jugado ya. Y con esto nos vamos, Íñigo, a sección especial por primera vez en años. Sí, nos vamos a sección especial.
Pero antes.
Parece que llevo dos cafés encima, pero no llevo ninguno, ¿vale?
Pero antes, Aquarius, vamos a poner una promo de la cadena.
Ahora puedes tener todo Euska Digital en tu móvil.
Si tienes un móvil Android, descárgate la aplicación de Euska Digital y podrás escuchar nuestros programas donde y cuando quieras.
Además, podrás escucharlos en directo, consultar los horarios de emisión y participar con nosotros.
Descárgatela ya desde Google Play buscando Euska Digital o en www.euskadigital.eus/android.
Ahora Euska Digital va contigo.
Te has quedado de pasta boneto, ¿eh?
Esta aplicación hay que hacerle un rework.
Soy yo.
Lo sé, pero de hecho te he mirado.
Es mi voz. Soy yo.
Es él.
¿Y por qué no has puesto tu voz de comentarista, narrador, cosas?
A ver, no sé, pues... Bueno. Tengo que anunciar, no seducir a nadie.
Íñigo Sendino, Íñigo Fernández. Bienvenidos a Boom, el programa de la... Mentira.
Donde cada bomba es un cable y... Bueno, jugamos por tanto...
Porque cada pregunta es una bomba y cada respuesta es un cable, Íñigo, por favor. Hace dos años que no lo veo y me lo sé todavía.
No, escúchame, pero a ver, aquí cables los que tú quieras. Estoy rodeado de cables, pero bombas, espero que no.
Espero que no.
Hola.
Es una bomba.
Hola.
¿Eres una bomba?
Sí.
Eres una bomba.
Eres la bomba.
¡Ay, qué mono! Bueno, tenemos
la voz de mariconazo que hemos puesto los dos. Es impagable.
Cuando quieras.
Tenemos, chavales, un test. Tengo un test para vosotros de 8 preguntas, ¿okay? Que va a definir cómo de.
Yo ya estoy bastante definido, ¿eh? A mí no me toques. No me toques, que ya estoy.
Mira, se acariciará conmigo. Resumen. ¿Qué va a definir cuánto sabéis del tema videojuegos? Hay preguntas facilitas y hay preguntas que no lo son tanto. Hay algunas que tienen explicación y otras que no. Entonces, os voy a hacer estas preguntas y me vais a dar cada uno una respuesta entre 4 opciones y a ver si acertáis o no.
¿Los dos a la vez o cómo?
Pues preguntaré a uno y luego a otro.
Vale.
Empezamos con la primera pregunta, un poco de prueba para que veamos. ¿Qué edición de Final Fantasy se lanzó primero en PlayStation 1? No es la única que se ha lanzado, pero quiero saber cuál fue la primera que se lanzó.
Vale.
Opción A, Final Fantasy 6. Opción B, 7. Opción C, 8. Y opción D, 5.
¿Quién va primero, yo?
Tú, cuéntame, Íñigo. ¿Tú cuál crees?
¿Has dicho?
Tienes 5, 6, 7 y 8.
5, 6, 7 y 8. Voy a darle a la 7.
La 7, ok, que es la opción número B. Íñigo Fernández.
A ver, yo iba a decir la 7, pero porque 7 es el más conocido de todos, es como...
Eso es verdad. Y también el remake que hubo.
No sé si tiene que ver con que se lanzó en Play 1. Voy a hacer el 5.
Vas a decir el 5. Íñigo Sendino elige la opción B. Íñigo Fernández elige la opción D. Bilbo Donostia, como diría mi profesora de euskera. La respuesta correcta es... B, el 7.
¡Ah! Por fin.
O sea que tenía razón.
Tenía razón, efectivamente. Vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta.
Bien.
Y esta, si Íñigo no se la sabe, Íñigo Sendino.
Se la sabrá Íñigo.
Se la tiene que saber.
Si no se la sabe.
¿Con qué nombre se conoció a Mario Bros primero?
Venga.
Opción A, Plumberman.
Uh-huh.
Opción B, Mario, a secas.
Uh-huh.
Opción C, Jumpman.
Uh-huh.
Opción D, Hero. Íñigo Sendino.
¿Te digo por qué cada una de ellas?
No, quiero que me digas la respuesta correcta y luego damos la explicación. Luego doy yo la explicación y luego das tú la tuya.
Jumpman.
Tú dices que es Jumpman. Íñigo Fernández.
Me suena que tiene un nombre más básico, pero sé que Mario no.
Vale.
Así que vas. Yo también voy a decir Jumpman.
Jumpman. Efectivamente, la respuesta correcta es C, Jumpman. Así es como se conoció al misterioso héroe que luchaba contra Cranky Kong, el Donkey Kong original, para salvar a la princesa. Eso. Posteriormente, Nintendo le daría a Jumpman su propio nombre y videojuego, Super Mario Bros.
Plumberman ha sido el apodo que se le ha puesto después y el último yo creo que te lo has sacado de la puta
parra. Básicamente.
¿Cuál has dicho el último?
Hero.
Hero. Hero. ¿Te lo has currado?
Pues bien, va, curradísimo.
Lo tenemos. Vale, la siguiente os la tenéis que saber, sí o sí, porque es algo que hemos repetido muchas veces. Pregunta número 3. ¿Quién creó el Tetris? A. Americanos. B. Chinos. C. Japoneses. Y D. Soviéticos.
Yo creo que hasta te puedo decir el nombre del pavo.
Creo que no, porque pronunciarlo es prácticamente imposible, pero... Espérate, Íñigo Fernández.
Soviéticos.
Íñigo Sendino.
Yo, obviamente también soviéticos.
Dame el nombre.
Alexei Pajintov o algo así.
Alexei Pachitnov. Pachitnov fue el que lo creó en 1984, aunque no ha recibido nunca el crédito ni el dinero que merecía por ello. Tras muchas disputas de compañías, Microsoft o Nintendo tienen las patentes de versiones de Tetris, entre otras. Este juego fue creado para el ejército.
Eso, te iba a decir, yo lo sé porque el tema tan tan tararán tararán, etcétera. Eso era un tema soviético. No sé si el ejército, pero
tararán 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 tan 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 tararán 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 tan 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 tan. Me lo puedes buscar, sí. ¿Me lo puedes buscar en YouTube?
No, si ya lo cantamos nosotros. Y así el copyright a tope.
Este videojuego se creó literalmente para el ejército, para que se entrenasen los militares en su agilidad mental.
Pues correcto.
Impresionante. Pregunta número 4. ¿Cuál es la primera videoconsola doméstica de la historia?
Yo la sé.
A. Vale, pues entonces a ti te dejo para después. A. Atari 2600.
Sí.
B. Atari Jaguar. O Jaguar, me da igual. C. Magnavox Odyssey. D. ColecoVision. Íñigo Fernández.
Voy a decir Atari a secas, yo qué sé.
Tienes la Atari 2600, Atari Jaguar, Magnavox Odyssey o ColecoVision.
La verdad que no tengo ni idea.
¿Tú qué dirías?
2600.
Es lo mismo que he respondido yo antes. Íñigo Sendino.
Yo, en este punto, le voy a enviar un afectuoso saludo a mi amiga Amaya Echevarría por una cuestión muy sencilla, que es que en... creo que fue tercero o cuarto de la ESO, hice un trabajo para mí mismo sobre la historia de los videojuegos y hablé de las 6 generaciones que había hasta aquel momento. Estábamos en la época de la Wii. Y no solo la hice, creo que fue para euskera, sino que luego en inglés, en una asignatura de inglés, les metí el refritazo de lo mismo.
¡Como se hace siempre!
Y en lengua
siempre.
También les metí el mismo refritazo y a tomar por culo.
Tenemos idiomas para eso.
Entonces, la primera consola doméstica de la historia fue la Magnavox Odyssey.
Efectivamente, su prototipo ya fue desarrollado en 1968, aunque su versión final comercializada al gran público apareció en 1972, 4 años más tarde. Fue un éxito de ventas, lo que hizo que empresas como Atari tuviesen el terreno más allanado para introducir sus consolas más adelante.
Efectivamente, la siguiente que se metió en el tema fue Atari con precisamente la Atari 2600, y un poquito después en Japón entró Nintendo con la Famicom.
Efectivamente.
Que luego al pasar la Europa fue cuando... A Europa no, a América. Fue cuando la llamaron Nintendo Entertainment System.
Ah. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál fue o cuál ha sido la última consola que ha comercializado Sega?
Yo la sé.
Opción A. Opción A, Sega Saturn. Opción B, Dreamcast. Opción C, Sega Master System. Y opción Hostia. D, Sega CD Ultimate. Íñigo Fernández.
Yo conocía la Dreamcast, pero buah, ahora no sé. Voy a decir la CD Ultimate, por ejemplo.
La CD Ultimate. Íñigo Sendino.
Uf, yo creía que era la Dreamcast. Creo que fue la Dreamcast fue la competidora de esta, de la GameCube, y a partir de ahí murieron. Pero claro, los experimentos de Sega con los CDs, que fueron anteriores o posteriores,
es que me suena que fue posterior.
No,
por Sonic CD, pero no sé cuándo salió.
No, pero yo creo que Sonic CD fue anterior. Entonces, Dreamcast. Yo voy con Dreamcast.
Efectivamente, la opción correcta es la Dreamcast. Aquí no tenemos explicación. Siguiente pregunta.
¿Estás marcando quién acierta qué?
No, la verdad que no. Os lo guardéis vosotros en vuestra cabeza.
No, estoy ganando yo, no te preocupes.
No, pero márcate cuántos puntos. Marcaos cuántos puntos en vuestra cabeza.
He acertado todas.
¿Cuál es la consola más vendida de la historia? Opción A.
No, sin opciones.
No lo digas. Opción A, PlayStation 2. Opción B, Game Boy más la Game Boy Color. Ventas sumadas. Opción C, la Nintendo DS. Y opción D, la PlayStation 1. ¿Te las repito?
La DS no es, la PlayStation 1 tampoco.
Hostia.
Así que yo he puesto por la Play 2.
Me ha quitado mi candidato.
Íñigo.
¿Dónde está mi candidato? ¿No es la Wii?
No es la Wii, no.
No, es la PlayStation 2.
Es la PlayStation 2, efectivamente. Con un poco más de 150 millones de consolas, la segunda generación de Sony se lleva el título. Por detrás quedan otros éxitos de venta como Game Boy o Wii de Nintendo.
Claro, pero... vale, sí. No, sí, de esto hablamos hace poco, además. Yo
sí,
creo
de hecho sí, de la PlayStation 2.
Sí.
Es que vale, no me acuerdo por eso.
Esto lo hablamos también hace algo de tiempo. Lo hablamos tú y yo, Íñigo, de hecho. No, yo te digo lo que voy a comentar ahora.
Ah, vale.
Lo hablamos hace algo más de tiempo, en noviembre aproximadamente, calculo. A ver si os acordáis. ¿Cuál es considerado el peor juego de la historia? ¡No lo digas!
Tengo una ligera idea.
A, sí. Curiosity, What's Inside the Cube. B, Superman 64. C, Link, Faces of the Evil. Y D, E.T. el extraterrestre.
E.T.
E.T.
El hombre mierda.
E.T., además, por E.T. la historia esta de que, si no recuerdo mal, quien lo hizo fue Atari para su...
Bueno, lo solicitó Atari, no lo hizo Atari como tal.
No lo programó Atari, pero era para una de las consolas de Atari, que no sé exactamente cuál fue. Era tal puta mierda que las copias... que se dejaron sin vender, las tiraron ahí en un desierto de Arizona, les tiraron hormigón encima, cemento, y luego hace unos cuantos años se encontraron esas copias medio deshechas en medio del cemento, pero efectivamente el mito era real, que se intentaron destruir esas copias de E.T. el extraterrestre.
Lo cierto es que este título se desarrolló en tan solo 6 semanas.
Normal.
Con solo una persona al mando y con las presiones continuas de Atari, porque se le solicitó a un hombre cuyo nombre no me acuerdo... crearla para la campaña de Navidad. Claro, el juego tenía que salir en noviembre. Se lo solicitaron en
Sonic
septiembre.
Sonic 2006, sí.
El resultado, devoluciones en masa, ventas terribles y Atari arruinada y se ha quedado de la industria del hardware de entretenimiento.
Qué bonito.
Y la última pregunta que tenemos hoy es, y ahora sí que a lo mejor os cuesta un poco más, lo dudo, pero yo digo...
Y llego, voy ganando.
Ya vendremos, ya, voy a venir con un
test... Gol de oro, esta es la última.
Voy a venir con un test más jodido,
¿eh? Gol de oro no.
Voy a venir con un test más jodido la próxima vez. ¿Cuál es la serie de títulos de lucha que recoge a más personajes de más compañías distintas?
Va, eso es fácil.
Opción A, la serie Super Smash Bros. Opción B, la serie Jump. Opción C, la serie Capcom vs.
Jump.
Y opción Jump. D, PlayStation All-Stars Battle Royale. Iñigo Fernández.
Esa, la de bueno, Jump no me suena a nada. Y la última tampoco.
Vale.
Es que... Vale, voy a decir... No me voy a arrepentir. Super Smash Bros.
Super Smash Bros. Iñigo, ¿entendido?
La tercera opción, ¿cuál era?
Serie Capcom vs.
Es iba, que hicieron Capcom versus muchas cosas.
Voy a recordar para hostia, la gente pues que esté escuchando las opciones. La A es la serie Super Smash Bros. La B es la serie Jump. La C es la serie Capcom versus. Y la D es PlayStation All-Stars Battle Royale.
PlayStation All-Stars Battle Royale no, porque es muy reciente. Yo creo que no han tenido tantos personajes. Super Smash Bros. Se ha centrado en temas de Nintendo. Claro, ¿qué contamos? ¿Personajes totales de diferentes empresas o empresas diferentes? ¿O cuál es el
valor? Personajes de más compañías distintas. Es decir, tú puedes tener 5 personajes, pero si los 5 personajes son de una compañía, eso cuenta como uno.
Capcom versus.
Capcom versus. La respuesta correcta es Super Smash Bros.
No me jodas, en serio.
Al principio solo los personajes de Nintendo integraban el plantel. Con el tiempo, hasta casi todas las compañías están consiguiendo su hueco en el melee que supera con cada título. Personajes de Konami, Square Enix, Ubisoft, Atlus, Capcom y de Namco, entre otras. Hasta Sega en antaño, su eterna competidora, es ahora aliada y fiel amiga.
Es verdad.
Hasta
es
Minecraft, verdad. Me acabo de acordar.
Minecraft, han metido a Steve hace poco, sí.
A Steve y a Alex, el,
tienes
la contraparte femenina. Joder.
Tienes absolutamente de todo.
Pues se ganó.
No, esto del Balón de Oro te lo has inventado tú.
Empate.
Os voy a venir con preguntas empate. Más jodidas, ¿eh?
Empate.
Que conste.
¿No tienes preguntas de desempate?
No, la verdad que no. Tengo aquí en medio. Techo.
Cuchillo.
No, hombre. Y ahora pasamos con otra cosita que tenemos ya extra ya para ir finalizando, ¿verdad?
Pues si tú lo dices, yo te lo pongo.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Bueno, pues me ha tocado a mí. No tenemos ninguna recomendación apuntada. Me han preguntado, he respondido, así que estoy aquí para recomendaros un jueguillo que igual os suena, igual no. Yo lo encontré de rebote en un juego, en un vídeo que recomendaba juegos de 2017. Es un juego indie, se llama Night in the Woods, Noche en el Bosque, o para los que no han llegado todavía al C1, o al B1, perdón, que no voy a irte de pretencioso, Noche en las Maderas. Ok, ahí está el chiste que quería hacer, hasta luego.
Venga,
es un juego... ¿Nos despedimos? No, es un juego...
como en Latinoamérica, que le llaman Parque al Bosque.
Porque, pues oye, se entiende.
No sé, Julio Cortázar, pregúntale a él.
Yo no voy a juzgar a nadie que quiera entender inglés de otra forma. Es un juego, pues eso, indie... basado en una historia. Se trata de una joven de, diría que tiene 20 años, que sale de la uni y vuelve a por razones desconocidas al principio del juego, vuelve a su pueblo natal y el jugador tiene como objetivo, no, nunca se dice de forma explícita, pero se te da a entender que tienes que explorar el pueblo, su ciudad. Y vas recuperando amigos, vas encontrando gente que no habías conocido antes, aprendes un poco de la historia de la prota, y poco a poco el juego se va volviendo más profundo, más... la historia se va volviendo más... incluso siniestra. A mí me pareció un juego súper bonito, tiene una banda sonora espectacular, yo siempre voy a por las bandas sonoras, si quieres que te diga. La banda sonora muy bonita, un diseño gráfico muy como de cartoon, muy... eso, dibujos 2D. Muy bonito, una paleta de colores muy bonita. Se pasa en, ¿qué te digo? 5 horas, 6. Si vas directamente por el objetivo, se puede explorar mucho más. Y pues costará 10-15 euros en Steam. Yo lo he jugado con un portátil de 4 GB de RAM y me han sobrado 2. O sea que se puede jugar tranquilamente. La última edición, porque actualizaron luego, requiere ya un poquito más, pero nada. Yo eso, recomiendo muchísimo. Night in the Woods.
20 pavos.
20 pavos, pues mira, es un poco más. Bueno, seguro que en verano rebaja alguna vez, pero...
Para
bueno,
PlayStation 4 y PC.
¿Para PlayStation 4 también está? Pues mira, sí. No sabía. No sé si están en castellano. En euskera, desde luego que no. pero eso, se entiende muy bien. Y personajes muy memorables, música espectacular.
¿Te historia imaginas algo estilo Resident Evil en euskera? Te escucha, empieza a escuchar
como, no. ¡Pachi! Son zombies, ¿sabes?
¡Zombies! <¡Yeah! risa> ¡Zombies y están tan oído! ¡Chuch!
Se vuelve a ser. Entra el Baserri y matar zombies, ¿sabes? Recupera el calimocho, te quedas. Y son objetivos reales.
No puedo con vosotros.
Dios mío. Bueno, pues ahí está mi recomendación. Eso es todo lo que tenía que decir. No sé.
Pues eso que tenemos para recomendar hoy. Recuérdanos el título.
Night in the Woods.
Disponible para PlayStation 4 y PC por 20 pavos. Pues hasta aquí ha llegado este episodio que últimamente nos ha salido más corto de lo que nos está saliendo habitualmente, pero sí. Ha quedado mucho mejor de lo que esperaba.
No podía yo terminar un episodio sin cortar a alguien con una música.
Efectivamente. Y Íñigo Fernández está tocando.
El sonido era EA. Ya está.
EA Sports.
Cine Game.
EA Sports. Cine Game.
Perfecto. Vamos a leer el chat de Twitch porque...
Ah, que tenemos chat de Twitch.
Tenemos chat de Twitch.
Esto es impresionante.
Porque hay un solo mensaje que es el más importante de todos. Iván, desde su casa, diciendo... Gaiska, no me estreses a Íñigo que te veo. Gracias, Iván. Te quiero.
Iván, dile a Iván, guapo. Dile a Iván. Iván, guapo. Iván, si no estás aquí, no tienes ni voz ni voto. Así que tira para tu casa a estudiar, crack.
Iván, no le hagas caso. Guapo.
En fin. ¿Cómo te queremos, Iván? El sector bueno de la mesa, o sea, Íñigo e Íñigo.
Guioniza tu capullo.
Te queremos. Ya está. Eso ya está. Es todo lo que tenía llegado. Que decir del Twitch.
¿Hasta qué hemos llegado? Pues hasta que ha llegado este episodio. Nos ha salido una gota más corto porque no había noticias, porque básicamente este mes las noticias han sido jaja E3, jaja Resident Evil, jaja
Division. Una gota más corto, si bueno, en esta
sí, temporada... Sí, en verdad nos hemos quedado parecidos, pero...
En esta temporada has llegado a una hora por 4 veces. Cuando pues hemos
creo que las 4 últimas.
Venga, muy bien. Ves pues y yo si llegado. Es que has cambiado este programa para bien. Para sí, bien. Sí,
me disteis para editar 2 horas de programa la última vez, o sea, estaba yo harto de la vida... Me lo pasé muy bien, pero oh, Dios mío, o sea...
Por suerte ya no lo tiene que hacer.
No, por suerte no, ahora solo puedo reírme.
Por suerte ya no lo tiene que hacer. Como siempre, muchas gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Íñigo, por exasperarte y desesperarte con nosotros y sobre todo comentar cosas de Nintendo como la buena putita de Nintendo que eres.
Sí, sobre todo.
Fernan, por venir, literalmente habiéndote avisado con menos de 24 horas de antelación...
No tenía ningún plan más, de nada, y gracias a vosotros.
Oye, así que, como bien. Siempre, gracias @becario.
De nada, @gente, en general.
Pues hasta aquí hemos llegado con este episodio. Nos podréis escuchar de nuevo muy pronto. Recordad, no campéis, tryhardead solo cuando sea necesario y, sobre todo, pasadlo bien, que esa es la idea. ¡Hasta pronto!